Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y en este espacio en el que hablamos de prevención de riesgos laborales, ya sabes que nuestro objetivo es educar en esa prevención, generar cultura preventiva y lograr que se instaure en la estrategia de las organizaciones. Y para lograr ese objetivo, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo actúa formando, informando y sensibilizando en seguridad y salud laboral, de tal manera que una vez a la semana tenemos un espacio reservado a ellos en nuestro programa. Y hoy vamos a hablar de vacaciones, porque seguro que te has planteado que tener vacaciones incide también, y en general tener descansos, en la prevención de enfermedades, en la prevención de accidentes laborales. Vamos a hablar de ello con Olga Merino, que es coordinadora regional de prevención de riesgos laborales de FREMAP en Madrid y Castilla-La Mancha. Olga, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, es que muchas veces hablamos de lo que ocurre dentro de las empresas, ¿no? En las medidas que tenemos que adoptar de prevención de riesgos laborales, pero luego hay otras medidas, como esta de las vacaciones y en general de los tiempos de descanso, ¿no? Que también inciden en nuestra salud y en que, digamos, lleguemos al trabajo de otra manera, ¿no? De manera un poquito más relajada.
Efectivamente. Al margen de las condiciones organizativas, que por supuesto deben de gestionarse no como prioridad por la empresa, no solo por la exigencia legal, sino por la necesidad que tenemos de tener unas características organizacionales pues dignas, ¿no?, que promuevan la salud de los trabajadores, es cierto que el periodo vacacional supone un espacio temporal de descanso y desconexión respecto a la jornada laboral y que además genera pues oportunidades para el ocio, facilita el descanso físico y psicológico. La generación de rutinas diferentes, la flexibilización de los horarios, la disminución de las responsabilidades percibidas, pues entre otros son algunos factores que contribuyen a favorecer la realización de actividades que aportan satisfacción y permiten la desconexión. De hecho, los estudios señalan la importancia de estos días de descanso en nuestro bienestar, existiendo evidencia de un mayor riesgo de fatiga y cansancio, así como de desarrollo de muchas patologías, sobre todo cardiovascular, tras periodos prolongados de trabajo sin descanso.
Claro. Aquí hemos hablado en las últimas semanas, Olga, de los riesgos psicosociales. Y yo creo que, de alguna manera, las vacaciones o los tiempos de descanso sirven un poco para luchar contra esos efectos que pueden causar los riesgos psicosociales, ¿no?
Pues totalmente de acuerdo. La verdad es que igual que, por ejemplo, en la patología musculoesquelética, cuando hay una solicitación o una sobresolicitación muscular, pues es necesario introducir pautas y la medida preventiva suele ir asociada a generar pautas de descanso, de cambio de actividad, pues en la parte psicosocial sucede algo similar, ¿no? Si podemos hacer una pequeña similitud. De hecho, algunas investigaciones evidencian que hay una mejora de la salud y un aumento de los niveles de energía que normalmente se enmarcan a partir del segundo día de descanso y que aumentan progresivamente hasta alcanzar el máximo pico alrededor del octavo o décimo día de vacaciones. Luego es una medida preventiva individual, pero también muy importante.
Y luego también comentabas el efecto físico, estabas hablando, digamos, de una lesión que entiendo, porque tampoco he entendido, Olga, muy bien lo del nombre, porque no entiendo yo de ese tipo de lesiones, pero bueno, que sí que ante cualquier problema, digamos, muscular o de huesos que tenemos, los médicos nos recomiendan descanso. Y muchas veces en los temas psicológicos, pues no tenemos la misma respuesta, ¿no?
Sí, pues es muy similar. Al final, la salud psicológica y emocional forma parte de la salud, ¿no? Y no está tan disociado la parte física de la emocional. De hecho, la mayor parte de las patologías mentales y comportamentales, una de las primeras manifestaciones sintomatológicas que tienen no es emocional, sino que es física. Los primeros
Claro.
síntomas que nos lanza el cuerpo, ¿no? Cuando
Es verdad.
tenemos un periodo de estrés, de ansiedad, la gente no suele identificar, tengo un problema de estrés o ansiedad, dice, no puedo dormir, me duele el estómago, no puedo comer, tengo problemas. Ya la parte conductual, digamos que viene después. Entonces sí que hay ahí una mezcla importante porque el cuerpo es uno y lo más inmediato es lo físico, ¿no?
Sí, es verdad que muchas veces los que hemos padecido ansiedad, pues hemos visto que lo primero es la manifestación física de tal manera incluso que se confunde con otro tipo de enfermedades, ¿no? En los
Sí.
primeros momentos, pues yo qué sé, en personas que tienen palpitaciones, ¿no? Y que pueden pensar que tienen algún problema cardíaco, ¿no? Y lo que tienen es
Sí.
un estrés de caballo, ¿no?
Sí, de hecho, es curiosamente, en urgencias se atienden gran parte de presuntos infartos agudos de miocardio, que en realidad son crisis pues de ansiedad, de ataques de pánico, con lo cual sí que hay una vinculación pues muy, muy elevada que hasta las propias personas nos cuesta identificar el origen, ¿no? Por eso yo creo que está como medida preventiva y al margen, por supuesto, de las obligaciones que deben cumplir las empresas en tema de condiciones organizativas, el tener ese tiempo para el descanso, para la desconexión y planificarlo y aprovecharlo así, ojo, que es muy importante, no solo el tenerlo, sino el poder ejecutarlo de esa manera, es fundamental para disminuir y evitar pues la gran parte de patologías y de problemas psicológicos a los que estamos expuestos.
Ahora bien, Olga, hay personas que se van de vacaciones y todo lo contrario, les estresa, pues no sé si a veces por el cambio de rutina, ¿no? Porque hay personas que son muy, muy de rutina, ¿no? Y cualquier cosa que les cambie les puede alterar.
Sí, a ver, yo creo que al final hay que buscar un equilibrio y obviamente en todo lo que tiene que ver con el mundo psicológico, emocional, depende de la persona. No hay recetas mágicas ni hay pautas para todos porque pues depende de nuestras características, de nuestra forma de afrontar la vida, nuestras emociones, nuestras experiencias. Pero es cierto que, como dices, suele haber ahí una pequeña dicotomía, ¿no? Entre el voy a buscar formas de tener una rutina, descansar, desconectar y esa necesidad de planificación excesiva, de hiperestimulación que tenemos continuamente, ¿no? Parece que la llevamos en la vida normal, pero cuando nos vamos a las vacaciones también la arrastramos con nosotros y a veces nos planificamos vacaciones en un constante estado de hiperacción que nos genera también, nos puede llegar a generar cierto estrés y ansiedad. Las vacaciones también nos pueden estresar. Entonces yo creo que lo óptimo es un equilibrio, ¿no? Hacer cosas nuevas, que siempre es bueno, tener tiempo para disfrutar, para cosas que no solemos hacer, pero poder equilibrarlo con descanso, con cierta rutina mucho más flexible, por supuesto, que la que tenemos durante la jornada laboral, pero que nos dé ese equilibrio.
Claro. Bueno, y otra cuestión que nos planteamos todos, ¿no? En esto, digamos, desde el punto de vista de los gustos de los trabajadores y trabajadoras, hay opiniones para todo, pero desde el punto de vista de la prevención o de cómo utilizamos estos periodos de descanso para que en el trabajo pues lleguemos en mejores situaciones, ¿qué es mejor? ¿Tomarse las vacaciones de golpe, o sea, los que se toman todo el mes seguido, o los que lo van repartiendo a lo largo del verano o de todo el año?
Pues yo creo que esa es la pregunta clave, ¿no? Y tal como decía, depende mucho de la persona. Lo que sí que es cierto es que si seguimos la evidencia científica, pues sabemos que hasta el octavo, décimo día no vamos a lograr tener esos beneficios a nivel fisiológico y psicológico, con lo cual pues normalmente se recomienda periodos no inferiores a 10-15 días en el caso de que puedas elegirlos, ¿no? Que no siempre es la situación. Pero normalmente se optan por periodos largos, eso sí, dejando siempre algún periodo, que es la recomendación de los expertos, para que a final del año pues tengamos ese incentivo, ¿no? De voy a seguir hasta el siguiente punto donde tengo vacaciones.
Sí, ¿no? O sea que hay que dejarse siempre algunos días para que no tengamos eso de la depresión posvacacional, ¿no?
Sí, entre otras cosas, es recomendable siempre que se pueda, porque insisto que esto depende muchísimo de las circunstancias, el contexto personal, laboral y familiar de cada uno, pero si es posible, siempre se recomienda dejar algún día para final de año para tener ese incentivo, esa meta, ¿no? Y poder trabajar pues con esa perspectiva también de descanso a posteriori. Y bueno, el síndrome postvacacional al final A ver, tiene, no es un síndrome como tal, en realidad es un trastorno de, pues, de adaptación, no es un proceso de adaptación al cambio a la inversa, que bueno, también nos podemos preparar, pero efectivamente pues contribuye el volver con más fuerza, volver con ganas. Uno de los factores que contribuye es tener una perspectiva o un aliciente de un periodo de descanso a futuro.
Y ya para terminar, Olga, porque hemos estado hablando de la cantidad. Es decir, la cantidad de tiempo que tenemos que tener de descanso, pero vamos a hablar de calidad. Es decir, que yo quiero que nos aconsejes, Olga, ahora que muchos de nuestros oyentes están o tienen previsto en los próximos días tomarse ese descanso, ¿cómo lo hacemos para desconectar? Porque yo creo que hay mucha gente que no lo consigue.
Pues sí, la verdad es que de forma generalizada nos cuesta adaptarnos, ¿no?, a esa nueva rutina. Y yo pues les diría a todos, por supuesto, que disfruten todo lo que puedan, pero algunas pautas genéricas que podríamos dar pues sería dejar, planificar un poco ese cierre cuando nos vamos, ¿no?, dejar cerrado lo que se pueda, delegar lo que requiera una atención cuando estemos fuera, decir cómo y quién va a poder establecerlo. En el caso de que requieran de nosotros, pues por el tipo de trabajo, porque sea algo urgente, sí que establecer cuál es la canalización de esas peticiones. Y sobre todo una cosa para mí fundamental es desconexión del digital, me refiero.
Sí.
Tanto del trabajo, en el caso de que tengamos que conectarlo, lo que se recomienda es pues bueno, establecer pues una o dos veces al día, pues a mediodía o por la noche voy a chequear los correos, voy a ver, pero que no seamos dependientes de esas notificaciones que nos invaden y no nos permiten, como decías tú, la calidad del tiempo, que es fundamental. Yo creo que desconexión, más vida real y menos virtual. Y aquí no hablo solo de lo laboral, hablamos también de esas redes, que la verdad que suponen a día de hoy un problema muy importante para toda la sociedad, no solo para la población trabajadora. Que disfrutemos de lo real, que disfrutemos del aquí y del ahora, sean más cosas o menos cosas, sin pensar en qué hacen los demás, qué están colgando en redes, esos sitios idílicos donde solo se proyectan actividades, digamos, fuera de lo normal y que pueden llegar hacer que te compares y que no te encuentres tan positivizado en esa comparativa. Y sobre todo que busquemos un equilibrio entre el descanso, el sueño, que es necesario, reparador para la actividad cerebral, para la actividad personal, y también esa actividad de ocio que nos aporte satisfacción. Sobre todo, disfrutar del aquí y del ahora. Que hagamos lo que hagamos, no estemos pensando en la siguiente actividad.
Bueno, pues Olga Merino, muchísimas gracias por esos consejos, que hemos tomado buena nota para aquellas personas que tienen ahora unos días de descanso y que tienen que conseguir que al final se produzca esa desconexión y sobre todo esa relajación un poquito que nos permita paliar ese estrés que habitualmente vivimos en el periodo laboral. Olga Merino, hasta la próxima.
Muchísimas gracias y felices vacaciones a todos.